Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este lunes 7 de diciembre, en mitad del puente. Con Marta Ruiz, de un vistazo en un momento.
A falta de 4 escaños, la oposición venezolana ha conseguido 112 diputados frente a los 50 del partido del régimen chavista liderado por Maduro. Victoria histórica, lo ha confirmado esta tarde uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, quien ha exigido la liberación de los presos políticos y ha dicho que ahora toca humildad, madurez y serenidad. El presidente Maduro, siguiendo la estela del ministro de Defensa, acepta la derrota, pero dice que todo se debe a una guerra económica. Enseguida completamos la información internacional en la ronda de corresponsales COPE. Mientras, el dirigente etarra Aitor Elizaran sigue en busca y captura. Fue puesto en libertad y expulsado por Francia. La fiscalía entiende que su detención será para comunicarle que la Audiencia Nacional le investiga por delitos de lesa humanidad. Y el presidente Rajoy participa a esta hora en un mitin en Algeciras y después marchará a Doñana, desde donde seguirá el debate a 4 de esta noche en Antena 3 y La Sexta. Un debate que han preparado a conciencia la vicepresidenta del Gobierno de Santa María, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Sepamos lo que está pasando. Y fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Todo preparado en el Vaticano para la apertura del jubileo mañana por la mañana. Ahora mismo están haciendo las pruebas de luces sobre la fachada y la cúpula de la Basílica de San Pedro. En el atrio, la Puerta Santa ya está lista a falta de quitar el último andamio y a eso de las 10:30 de la mañana la abrirá el Papa Francisco en presencia de Benedicto XVI. Mientras tanto, hoy se ha celebrado la última sesión del juicio Batilix antes de las Navidades. Lo siguiente será seguramente en febrero. Y el Vaticano ha emitido una nota oficial en la que además subraya defiende la garantía de un proceso serio. El sistema judicial de la Santa Sede, subraya el padre Lombardi, cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí en Francia todos preparan ya la segunda vuelta de las elecciones regionales. El próximo domingo los republicanos han aprobado la estrategia de Nicolás Sarkozy de no fusionar sus listas y mantenerlas en todas las regiones, al contrario de lo que ha decidido el Partido Socialista, que en aquellas regiones en las que no tiene ninguna posibilidad de ganar en unión con el resto de la izquierda, han retirado sus listas para permitir a los republicanos que poder imponerse al Frente Nacional, excepto en Alsacia, donde el candidato socialista se ha negado a retirarse porque dice que no puede permitir que durante 6 años no haya ningún consejero de izquierdas en la oposición. Y el partido de Marine Le Pen ha llegado en cabeza en 6 de las 13 regiones de Francia, pero para convertir esos resultados en victorias definitivas, el próximo domingo tendrá que convencer a los abstencionistas que voten por ella.
Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania ha preocupado hoy la advertencia que ha hecho el primer ministro iraquí, que ha avisado al alemán de exteriores, a Frank-Walter Steinmeier, de que Alemania, textualmente, no está libre de la amenaza terrorista. Ha sido durante la visita del ministro alemán en Bagdad y el mensaje ha causado bastante inquietud. Tenemos fecha ya, por lo demás, para la vista en la que el Tribunal Constitucional alemán va a estudiar la ilegalización del partido de extrema derecha NPD, acusado de neonazismo. Los jueces han aceptado una solicitud de prohibición presentada por los 16 Bundesländer a través del Bundesrat, de la Cámara Territorial Alemana, y la verán los primeros días de marzo. Y un avión alemán que volaba hoy desde Berlín con destino al balneario egipcio de Hurghada se ha visto obligado a un aterrizaje de emergencia en Budapest, escoltado por 2 cazas de la Fuerza Aérea Húngara a causa de una amenaza de explosivos a bordo. Una vez registrado a fondo, ha quedado claro que no había tales explosivos. La policía investiga ahora al informador. Ha sido una falsa alarma, afortunadamente.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Esta mañana ha declarado ante la Corte de Magistrados de Westminster el hombre de 29 años acusado de intento de asesinato después de apuñalar a 3 personas en el metro de Londres. Un suceso que ha multiplicado la presencia policial a lo largo de todas las estaciones de la ciudad. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que en el móvil del detenido hay vídeos relacionados con Siria e imágenes de atentados que se han llevado a cabo a lo largo del mundo. La compañía de autobuses National Express del Reino Unido le ha negado el acceso a un musulmán. Al parecer, 2 pasajeros se quejaron a los controladores de que el hombre parecía sospechoso. Finalmente, esta persona no pudo viajar en el autobús. Se tuvo que bajar con la impresora que llevaba en la bolsa, a diferencia de lo que pensaban otros pasajeros. La empresa ahora está tratando de dar explicaciones al respecto. Y continúa el caos en el norte del Reino Unido por culpa de Desmond, la tormenta más dura de los últimos 10 años, los últimos 100 años y que ha dejado ya 2 fallecidos. Los colegios siguen cerrados y se calcula que 60.000 viviendas se han visto afectadas en Lancashire. Ciudades enteras están sin luz y el primer ministro ha enviado al ejército para tratar de estabilizar la situación.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Por tercera vez desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Obama se dirigía esta pasada madrugada, hora española, a la nación para pedirle a los estadounidenses que no se rindan ante el miedo tras el atentado de San Bernardino. Obama afirmaba que la amenaza terrorista ha entrado en una nueva fase que es más real. Obama prometía acabar con el Estado Islámico, pero no ofrecía nuevas estrategias. En una primera encuesta, tras este discurso, un 64% de los estadounidenses desaprueba la manera en la que Obama está manejando este tema. Un 33% apoya al presidente. La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, anunciaba que su departamento abre una investigación federal sobre el Departamento de Policía de Chicago. La investigación se abre tras las numerosas denuncias de malas prácticas de la policía de esa ciudad tras la muerte de un joven negro de 17 años que recibió 16 disparos de un policía blanco. La policía de Chicago es el tercer cuerpo investigado tras los de Ferguson en Missouri y Baltimore en Maryland, donde también personas de raza negra murieron tras la intervención de la policía. Y en un breve comunicado, el secretario de Estado John Kerry felicita al pueblo de Venezuela por hacer oír sus voces de una manera pacífica y democrática en las elecciones de ayer. El secretario de Estado insiste en la necesidad de diálogo entre todas las partes para superar las dificultades sociales y económicas a las que se enfrenta Venezuela.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la princesa Leonor y de la infanta Cristina. Son trending topic porque este año protagonizan la tradicional felicitación navideña de la Casa Real. Pero también se habla de la campaña electoral y de los retos de los políticos. Retos que también han marcado esta legislatura.
Uno de ellos es el paro. Nuestra compañera Laura Otón ha estado con John, Susana y Daniel, una de las casi 1.600.000 familias que hay en España en la que todos sus miembros todavía están en paro. Consiguen salir adelante gracias a un proyecto de Cruz Roja.
Cuando la familia se trasladó desde Canarias a Madrid en busca de más oportunidades, no pensaron que fuera tan difícil.
Desenvolviéndome profesionalmente como comercial, ventas, atendiendo gente en el mundo en el tema de la inmobiliaria y poco de turismo.
John es el padre de familia, habla 5 idiomas, tiene un perfil cualificado.
Señor, nos interesa su hoja de vida, su perfil maravilloso. Edad, 65 pasados, qué pena, señor, pero no.
Daniel, con 23 años, fue el que acudió a Cruz Roja al ver que la familia no tenía ni para pagar la casa.
De momento quiero incorporarme a trabajar, ¿sabes? La cosa está un poco complicada, pero quiero seguir encaminada con la experiencia que he tenido en hostelería.
Sonia es diseñadora de moda, tenía su propio taller en Canarias.
Afortunadamente nos han estado ayudando en todo, capacitación para buscar trabajo, para todo, comida, alquileres, todos nos han ayudado.
En Cruz Roja les ayudan a formarse, a enfocar su salida profesional, a que al menos uno de ellos obtenga ingresos, y eso esperan.
Vamos a salir adelante. No es fácil, como cabeza de familia, ver a ratos el estrés, el fin de mes, llegamos, no llegamos, ¿qué va a pasar? Pero tenemos fe que algo va a pasar.
En España, 581 familias, 1.200 personas se benefician, como John, Sonia y Daniel, del programa de empleo de Cruz Roja para conseguir cambiar el rumbo de su vida, al final, el rumbo del país.
Y, por supuesto, hay muchos comentarios sobre los históricos resultados en Venezuela.
En cope.es preguntamos si creen que el triunfo de la oposición supone el fin de Maduro. Y a esta hora el 76% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Miguel dice, supone su derrota también a nivel internacional. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, esto puede suponer el principio del fin de las dictaduras en el mundo.
Haz el favor de recordar en un momento a los oyentes los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, 600-544-555, 600-544-555.
Por cierto, que eres tan amable que me has dejado a mí que avise hoy a los oyentes que mañana y pasado hay Champions y que entre las 8 y cuarto y las 11 la linterna va a seguir encendida mientras la transmisión del fútbol en la radio a través de internet en cope.es y a través de la aplicación móvil de Cope, el teléfono móvil, para que se pueda seguir escuchando la linterna por si acaso. Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora saludamos, como siempre, al director de la revista Cubo, que es Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablar de salud, de ciencia, de investigación, de la vida en general. Este fin de semana hemos conocido, y hemos informado, por supuesto, en la cadena COPE, los servicios informativos, de un galeón español, el hallazgo de un galeón español hundido hace 3 siglos, frente a Cartagena de Indias, con oro, plata y esmeraldas. El tesoro tendría un valor entre, actual, entre 5.000 y 15.000 millones de euros, que es una horquilla amplia, pero sí da una idea de lo que hay ahí dentro.
Sí, y es muy difícil valorar, trasladar a la riqueza actual el valor de un galeón, de un pecio de estas características, de 7 a 11 millones de monedas, de 8 escudos de oro tenía, 344 toneladas de metales, que fueron valoradas en su época en 105 millones de reales. Y se supone también que incluso parte de la fortuna del virrey de Perú, 116 cofres de esmeraldas. Pero aparte, la historia, la parte importante de la historia de España, aparte, no nos olvidemos, 600 marineros españoles y americanos que murieron en ese ataque de navíos ingleses en las costas de Cartagena, en lo que hoy conocemos como Colombia.
En 1708.
En 1708. Así que es imposible valorar. Económicamente es imposible valorar la riqueza que supone esa pérdida y lo que supondría rescatarla.
Pero el barco salió de territorio español, del territorio americano.
Salió de
España.
Perú, sí.
Era un barco español.
Sí, bajo pabellón español.
Era suelo español.
Sí, esa es la gran duda.
¿Quién lo ha encontrado?
Pero han encontrado técnicos del gobierno colombiano, ayudados por una empresa buscadora de tesoros, caza tesoros, una empresa norteamericana, privada, especializada en rastrear, por no decir rapiñar, los pecios hundidos.
Piratas submarinos.
Sí, la verdad es que el patrimonio...
Pero eso es un encargo del gobierno de Colombia de los años 80.
Sí, se sabía ya desde hacía tiempo que por esas coordenadas debían andar los restos del galeón San José. Y se encargó a una empresa cazatesoros privada la búsqueda más intensiva mediante sistemas de sonar, de radar, de robots... Y definitivamente se encontró. Pero un poquito antes de que se encontrase, esto es una casualidad de estas que tienen la historia, el gobierno colombiano modificó su legislación al respecto.
Oh, amigo.
Y saltándose a la torera las convenciones internacionales, decidió que todo lo que se encontrase en el futuro, si es que se encontraba algo en sus aguas territoriales, le correspondía a Colombia.
Porque está en aguas territoriales colombianas.
Claro, esto... el pleito que se avecina ahora es apasionante y va a ser largo.
¿El pleito ante quién? ¿Ante quién se presenta el pleito? ¿Ante la justicia colombiana o a un tribunal internacional?
La justicia colombiana, el gobierno colombiano, de hecho ya su presidente, ha declarado muy pomposamente que eso es patrimonio colombiano, pues reclamará la posesión de ese patrimonio. El gobierno español lo hará también, y de hecho nuestro secretario de Estado de Cultura ya ha declarado que se luchará por encontrar la información y ver si es necesario, que espero que sí, combatir legalmente por obtener el patrimonio. Pero es que esta empresa caza tesoros reclama la mitad del tesoro.
¿La mitad?
Sí, el 50%, porque el acuerdo al que había llegado el gobierno colombiano previamente con ellos, con la anterior legislación, le otorgaba la posibilidad de quedarse con el 50%. Así que tenemos... un pleito a 3 bandas.
¿Pero las monedas y las esmeraldas ahora mismo dónde están?
Están en el barco.
Están sin sacarlas del barco.
Se ha detectado que están ahí.
¿A qué están ahí?
Se ha descubierto mediante fotografías robotizadas a distancia que es muy probable que ese sea el galeón San José. De hecho, aquí hay otra gran polémica porque estos galeones, según la Convención de la UNESCO del Patrimonio Submarino Subacuático, no han de ser tocados, modificados, intervenidos... sin el conocimiento de todas las partes y sin el conocimiento de la ciencia.
España es parte.
España es parte, por supuesto, porque era un buque de Estado bajo pabellón español. No cabe la menor duda. Hay algunos arqueólogos marinos españoles que ya han denunciado que es evidente que se ha tocado. Que es que los restos han sido modificados, que los sedimentos han sido retirados, posiblemente por robots, para saber si realmente se trata de un barco español. Pero es que nadie ha advertido de ello. Se ha hecho con mucho sigilo por parte de las autoridades colombianas porque en el momento en que se levanta la liebre y se descubre que el barco es el San José y que es español, España lo reclama. Y hasta ahora todavía hay muy poca transparencia, ha habido hasta ahora muy poca transparencia sobre qué es lo que se está investigando y qué es lo que se estaba encontrando. tenemos un precedente que nos...
Claro.
Que nos
el Odyssey, ¿no?
El Odyssey y la fragata de Nuestra Señora Mercedes. Mercedes.
Okay. Los piratas del Odyssey y la fragata Mercedes. Sí.
Que al final, en un pleito que duró 5 años,
sí,
el
España,
juez,
¿no?,
de Miami le dio la razón a España. Y los restos están en España y hemos podido
en el Arqueológico Nacional y en el Cartagena.
Lo hemos podido ver los españoles, hemos podido disfrutar, y nuestros científicos y nuestros expertos en patrimonio lo han podido conservar, tratar, datar y convertir en lo que es patrimonio de la humanidad, no patrimonio de un país o de otro. La Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Subacuático obliga a que sea así conservado el patrimonio que se encuentra. Colombia no lo ha firmado, esa convención. Hay 16 países latinoamericanos que lo han firmado, Colombia no. ¿Por qué será? Bueno, Colombia, según algunos expertos, está trabajando de manera, lo dicen los expertos arqueólogos, tercermundista en este asunto. Está utilizando técnicas científicas y diplomáticas que no corresponden a lo derivado de la legislación más moderna y sobre todo a lo derivado de la Convención de la UNESCO. Ellos sabrán por qué lo hacen. Esto es un pleito que va a ser muy largo. La jurisprudencia nos da la razón si queremos luchar legalmente por ese patrimonio, y no debemos olvidar que ese barco es, ante todo, la tumba de 600 marineros españoles.
Sí, señor.
Y que hay que respetarlo.
Esto de entre 5 y 15 mil millones es lo primero que llama la atención. Entre 5 y 15 mil.
Sí, porque no se sabe muy bien lo que había de verdad. Hay mucha leyenda.
Se han llevado algo ya.
Y el patrimonio intangible.
¿Tú crees
es
que
no
se han llevado nada ya?
Es difícil es difícil porque no se ha podido bajar con tanta precisión como para extraer
el robot con el brazo articulado.
Lo que
lleva
sí,
una cajita.
Se ha manipulado sedimentos, posiblemente, según algunos científicos.
Las esmeraldas se lo llevamos ya de paso.
No creo. Lo que está se está preparando el terreno para llevárselo todo, eso sí.
Qué buena persona eres. Pensas que no se ha llevado nada todavía. Seguiremos informando de esto, Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. Que te vaya bien,
Si falta una esmeralda, lo veremos.
Hombre, claro. Que ahora tengo que llamar a Vodafone, ahora mismo.
Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación que te permite estar siempre conectado con tus clientes. Pon tu negocio por delante con un servicio de calidad que te asegure una navegación fiable a la máxima velocidad real. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente, el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.